¿Cuántas veces el presidente Jorge Valle estuvo a punto de correr la misma suerte de Fernando de la Rúa en Argentina? Y él le propuso a Valle apelar a medidas prontas de seguridad en plena corrida bancaria. ¿Por qué hasta el último minuto el Fondo Monetario quiso que Uruguay acabara como la Argentina, con planes tipo Bonex o Corralito? ¿Qué misterios insondables se esconden detrás de aquellos saqueos, pocos saqueos, que tuvieron lugar durante el feriado bancario? Estos son algunos de los temas sobre los cuales escribe el periodista Claudio Paulillo en su libro Con los días contados, una investigación periodística sobre la crisis que vivió Uruguay entre diciembre de 2001 y agosto de 2002. El libro salió a la venta el viernes pasado y ya ha dado mucho que hablar en estos días, por eso les proponemos conversar con su autor, Claudio Paulillo, editor general del semanario Búsqueda. Director general de Búsqueda y también en distintos momentos integrante de Perspectiva, ¿no? En el comienzo mismo de este programa y luego hace poco como uno de los integrantes de la tertulia. Buen día, Claudio.
Buen día, muchas gracias por...
Espera que tenés el micrófono apagado, se nota que...
Ajá.
Ahora sí.
Ahora sí. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, Emiliano.
Claudio, no es muy frecuente la aparición de libros de investigación sobre episodios recientes de la historia uruguaya. Es común eso, por ejemplo, en la Argentina, es común en Estados Unidos, en Europa. Acá no es algo que se ve a menudo, sobre todo para basarse en hechos tan recientes como esto, porque estamos hablando de lo que pasó hace apenas 2 años.
Uh-huh.
La crisis económica y financiera más dramática que Uruguay vivió. ¿Tú no habías escrito libros hasta ahora?
No, es mi primer libro.
¿Y por qué decidiste debutar con este tema, nada menos?
Bueno, en realidad, primero no sabía que iba a terminar siendo un libro lo que hice, ¿no? Después que terminó la corrida, que terminó en septiembre del 2002, y bueno, como tú, yo también cubrí los hechos sobresalientes, y todos los periodistas lo cubrimos, yo sentía que había allí una cantidad de noticias, que ya se habían hecho públicas, y otras que había que hurgar un poco más para sacar a luz. De este tipo de noticias en Uruguay se dan, por su magnitud, una vez cada 6 meses, una vez por año, ¿no? Y que en un periodo de 248 días se habían dado, yo qué sé, 15, 20 noticias de ese tipo, todas concentradas allí, con el gobierno a punto de caer, el Fondo Monetario mandándonos, digamos, al muere, digamos, de alguna manera, 4 bancos quebrados, 44% de depósitos retirados, un aumento de la pobreza inimaginable para años anteriores, un aumento récord de la desocupación al 20%, una baja del Producto Bruto, bueno, todos los datos que todos conocemos, ¿no? Pero
en la lectura del libro, una de las cosas que permite es calibrar el vértigo impresionante que tuvieron aquellos meses. Por ejemplo, por citar un caso, el mes de junio del 2012,
sí, terrible. Junio y julio, ¿no? Son terribles. Entonces a mí me pareció que podía ser útil ordenar, con la perspectiva que permite el tiempo, todos esos hechos terribles que ocurrieron desde el 1 de diciembre, cuando se están en Corralito en Argentina, hasta el 5 de agosto, cuando cerraron los bancos acá. Ordenarlos, ¿no? Recopilar la información que había salido en esa época, recoger también, que está muy ordenado en la página oficial de la Presidencia de la República, todas las declaraciones del presidente en ese periodo, tanto las conferencias formales como las entrevistas con todos los medios, están todas allí, es un banco de datos brutal, ¿no? Para acceder a cualquier ciudadano de ese banco. Y rellenar agujeros, digamos, que lagunas, que uno podía suponer que había habido conversaciones allí, dramáticas, cosas terribles en el medio, que ningún periodista podía naturalmente acceder a ellas en aquel momento porque se estaban produciendo los hechos y los protagonistas no estaban abiertos como fuentes, como para informar, ¿no?
Sí, sí. El libro, por un lado, recopila y ordena información pública y, por otro lado, incorpora datos y testimonios inéditos. Ejemplos, un par de ejemplos nada más. Hay numerosos entretelones de conversaciones y reuniones privadas, ¿no?
Sí.
Hay investigación propia, y de nuevo, para citar un ejemplo, ¿qué dicen de los saqueos de agosto del 2002 los responsables de algunos de los supermercados que fueron atacados? Eso es un trabajo hecho ahora.
Ahora, seguro.
Y entre el material novedoso, podría citar dos ejemplos de páginas en las que evidentemente se recurre a documentos, ¿no? Por ejemplo, comentarios de los Peirano desde Cárcel Central, uh-huh, a propósito de cuál era su estrategia con el manejo del grupo Velox, la defensa de la buena fe con la que habrían actuado, pese a que evidentemente violaron las leyes, el porqué de su estrategia de silencio. Bueno, son varias páginas del libro, ¿no?
Sí.
O una crónica muy minuciosa de la sesión del directorio del Partido Nacional en la que se resuelve pedir la renuncia de Alberto Moyano como ministro de Economía, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, esos son todos, son trabajos efectivamente nuevas, ¿no? Es decir, que yo incorporé allí. Pero tú me preguntabas al principio por qué decidí hacer esto.
Y tú te estabas aclarando que en realidad cuando te tiraste al agua todavía no estaba claro que esto iba a ser un libro.
No,
lo dice el propio Arbilla, sí, en el prólogo.
Efectivamente. Lo que pasa es que empecé a ver que podía haber la posibilidad de un libro cuando sentí que iba a ser mucho material, ¿no? Es decir, que resumir aquel periodo dramático iba a implicar no ya 4, 5, 6 páginas de búsqueda sin avisos, que son 14.000 caracteres por 5 o 6, sino mucho más. Y bueno, y ahí me dediqué durante 20 meses, estuve ordenando, chequeando, juntando información, datos, hechos, concatenando un hecho de un día con un hecho de otro, un dicho de un día con un dicho de otro, un reportaje que hiciste vos con lo que pasaba en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, tuve una cantidad de datos que sueltos quieren decir mucho, pero juntos quieren tal vez decir más.
Te propongo entonces que enseguida, después de esta pausa, nos detengamos en algunos de los capítulos del libro, simplemente para que funcione como llamadores de atención. Imposible abarcar todo lo que se dice en estas 430 páginas.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Seguimos conversando con Claudio Paulillo, autor del libro Con los días contados, que repasa la crisis económica y financiera, crisis política también, que abarcó de diciembre de 2001 a agosto de 2002. Claudio, el capítulo que quizás más ha dado que hablar en estos días es el que tiene que ver con la inestabilidad institucional, con las posibilidades de recambio del presidente de la República que estuvieron en danza, uh-huh, sobre las cuales todos hemos escuchado algo, pero que acá es un tema que toma forma, y me gustaría que tú resumieras justamente de qué manera lograste ir armando ese rompecabezas.
No, para empezar, se me ocurrió averiguar cosas sobre eso a partir de las propias declaraciones del presidente de la República, declaraciones públicas del presidente de la República, hechas en el año 2003 y este año, donde en reiteradas oportunidades él ha dicho que si él no hubiera tenido la suerte de tener a un amigo en Estados Unidos que le prestara aquellos 1.500 millones de dólares para que el 5 de agosto de 2002 pudieran reabrir los bancos, entonces el país hubiera entrado en una crisis institucional. Eso lo ha dicho en esos términos en varias oportunidades en el 2003 y este año. Y bueno, yo quise averiguar un poco, bueno, qué significaba eso, ¿no? Bueno, significaba la caída del gobierno, la caída del presidente y la caída del gobierno, eso significaba la crisis institucional. Y lo que yo avanzo un poco es en la reconstrucción de alguna reunión concreta, de algunas reuniones concretas en las cuales el presidente no renunció, sino que manejó la posibilidad de verse obligado a irse como consecuencia de una situación en la que la crisis no se resolvía. Es decir, todas esas consideraciones que hizo a sus allegados en esas dos reuniones que yo reconstruí, que pueden haber sido más, que yo no llegué, ¿no? Capaz que otras investigaciones periodísticas, otras revelan otras, pueden revelar otros episodios que debe haber habido, que yo no llegué, pero yo pude llegar a estos dos concretos en los cuales el presidente manejó esa posibilidad.
Una de ellas es la reunión en la que Valle termina de convencer al entonces senador Alejandro Echeverri para que acepte el Ministerio de Economía y Finanzas, que no quería de ninguna forma.
No quería, y es una reunión clave que se desarrolla en el edificio Libertad ante la presencia del ministro, entonces ministro Bención, del director de planeamiento Ariel Labrié, del secretario de la presidencia, del prosecretario de la presidencia, bueno, el propio Echeverri.
Una larga reunión que está minuciosamente reconstruida en el libro,
sí.
Y en un momento de la cual, dice el relato, El presidente miró fijo a Chugarri y se jugó todos los boletos. Entrecomillado, usted sabe lo que pasa, Chugarri, le dijo. Si usted dice que no, yo me tengo que ir y queda este señor que está acá, Hierro López, quién sabe por cuánto tiempo. O sea, él tenía que irse, Hierro asumía, pero tampoco estaba claro que Hierro pudiera continuar después.
Sí, hay que tener en cuenta que en ese momento todavía no estaba el ok de Estados Unidos por 2.500 millones de dólares, o sea que estábamos con el Fondo Monetario diciendo declaren el default, cierren los bancos, no devuelvan los depósitos, hagan un plan bonus, es decir, estaba la situación como para terminar como la Argentina. Y también podía terminar, evidentemente, como la Argentina, también en el plano institucional, en el plano de que el presidente se tuviera que ir como se fue el presidente argentino.
Sí. Otro de los momentos en los que Valle maneja esa posibilidad es en una de las conversaciones más duras que tuvo con Eduardo Aninat, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.
Exacto. El 20 de julio del 2002 recibe al mediodía una llamada de Aninat desde Washington, en la cual Aninat le dice, bueno, se terminó, no hay más plazo, tiene que cerrar los bancos, declararse en default, esto no va más, no ponga más plata para asistir bancos. Y allí el presidente le dice, yo eso no lo voy a hacer, porque si lo hago, acá mismo tengo que hacer la valija en 15 minutos, y él mismo dice, llamar a elecciones anticipadas, eso no lo voy a hacer. Y allí, bueno, se produce... Eso es el 20 de julio, además es una sucesión de hechos vertiginosos. El 19 de julio él se reúne con Sanguinetti y Lacalle para analizar la integración del equipo económico. El 20 de julio, al mediodía, unas horas después de esa reunión, lo llama a Aninat y le dice eso. El lunes él tiene una reunión con el economista Talvi, planteando las cosas, donde allí se produce otro de los hechos que tú mencionás. Y el 22
tal vez fue uno de los nombres posibles para ministro de Economía o para presidente del Banco Central. De todos modos, la consulta que le realiza Valle en ese momento no es tanto para que ocupe un cargo, sino para ver
qué hago,
qué hacía a partir de esas presiones tan fuertes que le estaban llegando del Fondo Monetario, ¿no?
Y el 22 de julio el Partido Nacional le retira el apoyo a Bención, que tenía los pasajes sacados y no sabía que el Partido Nacional le había retirado el apoyo, y en dos horas se iba para Washington a hacer la negociación que después hicieron a Gabriel y Alfi, ¿no? Es decir, en aquella situación, bueno, no es descabellado pensar que el presidente dijo, bueno, esto ya no va más, en una de esas me tengo que ir, que fue lo que más o menos dijo algunos han llegado.
Estos son hechos del mes de julio, pero antes habían ocurrido lo que es, los hechos que se presentan en el capítulo titulado Presiones y Tanteos, ¿no?
Sí.
Mayo, por ejemplo, mayo del año 2002. Además de los reclamos de renuncia de Valle que venían de sectores radicales del Frente Amplio y también de la ultraizquierda no frentista, tú informas en el libro que también hubo otras presiones para que Valle dejara el cargo de presidente, para que renunciara a favor de Hierro López.
Uh-huh.
Planteos que fueron afectados, entre otros, al doctor Julio María Sanguinetti. ¿Quiénes eran las personas que promovían esa dimisión del presidente?
No puedo decirlo, si no lo hubiera escrito, decir es porque, digamos, no tengo la chance de decirlo porque las fuentes no me proporcionaron la posibilidad de hacerlo. Es decir, pude hablar con alguno de ellos, como está dicho allí, sí, bajo la condición de mantener el anonimato, cosa que no voy a violar.
Aparece casi una página entera de declaraciones de esa persona, que señala, lo que yo le planteé al doctor Sanguinetti es que el país estaba yendo al tacho y que una de las razones por las cuales eso estaba ocurriendo era la gestión del presidente Valle. Y sigue después, ¿no?
Sí, lo que puedo decir es lo que dice el libro, es decir, que las personas tenían dos características comunes, a pesar de que no eran un grupo que coordinaba entre sí. Primero, que habían sido miembros de gobiernos anteriores, importantes miembros de gobiernos anteriores. Y segundo, que en el momento ese, es decir, en el año 2002, estaban todos vinculados al sector financiero y por tanto estaban muy al tanto de lo que estaba ocurriendo con la corrida bancaria.
Sí, claro que eran varias personas.
Sí, varias personas.
En una carta que remitió el diario del País ese domingo el vicepresidente Luis Hierro, y en la que aclara lo que en el libro estaba dicho, pero que le pareció importante subrayar en cuanto a que él no estuvo embarcado en ese proyecto, ni se entusiasmó, ni quiso sustituir al presidente, hace una puntualización más. Dice que el libro no termina de puntualizar que en ese grupo de gente no había foristas.
Él se refiere al país, no al libro. Y agrega que no eran foristas. Yo no puedo decir si eran foristas, si no eran foristas, si eran quincistas, si eran blancos, si eran frentistas. En realidad, lo que puedo decir es que eran miembros de gobiernos anteriores que en ese momento estaban vinculados al sector financiero. Pero el vicepresidente, en esa carta que tú mencionás, confirma que hubo tales planteos, lo dice en la propia carta, que luego fueron desechados tanto por él como por el expresidente Sanguinetti, ¿no? Y que ambos conversaron sobre esos planteos.
¿Cómo manejaste justamente el problema de las fuentes?
Y bueno, lo cuento al final, no sé si llegaste, uh-huh. Pero hay algunas fuentes que están explícitas allí con nombre y apellido, notoriamente la reconstrucción de las reuniones del directorio del Partido Nacional, están todas las fuentes, están todas las, quién dice cada cosa, ¿no? Hay otras cosas que están con nombre y apellido, y hay otras cosas que, como tú sabes bien como periodista, se accede a la información a cambio de que no me cites, y bueno, uno tiene que decidir aceptar o no ese pacto, y bueno, yo creía que en este caso el pacto valía la pena aceptarlo porque era de mucho interés público conocer esta información.
¿Cabe la posibilidad en algún momento de terminar dando a conocer esa fuente?
Y si las fuentes la autorizan, ¿cómo no? Yo soy el primer interesado en dar a conocer las fuentes.
Seguimos hablando con Claudio Paulillo, autor del libro Con los días contados, y seguimos eligiendo algunos pasajes de esta investigación, algunos nada más. Hemos mencionado ya lo que el libro consigna sobre conversaciones del presidente Jorge Valle con Eduardo Alinat, entonces director, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, pero va más allá. El libro, digamos que trata con profundidad lo que fueron esas difíciles negociaciones entre Uruguay y el Fondo Monetario, esas negociaciones en las que el Fondo se plantó tan, pero tan firme en caminos estilo Argentina, que desde el equipo económico del gobierno uruguayo se rechazaban porque se entendía que implicaban ir directamente al abismo. Hubo muchas interpretaciones en su momento a propósito de por qué el Fondo estaba tan duro con ese tipo de soluciones. Se llegó a hablar de la influencia de una mafia chilena o algo por el estilo, ¿verdad? Funcionarios del Fondo Monetario de ese origen que podrían estar interesados en provocar el hundimiento de la plaza financiera uruguaya en beneficio de la plaza financiera chilena, etcétera. ¿Tú qué lograste avanzar en esa materia, en cuanto a la comprensión del porqué de aquella postura del Fondo?
La postura del Fondo era por, digamos, ellos traían esa postura desde la crisis argentina. Ellos le soltaron la mano a Argentina, Argentina cayó en la hecatombe y cayó, y hoy mismo están haciendo una autocrítica en Washington por haber seguido esa política que hoy están considerando equivocada. Esa misma política querían seguir con Uruguay. Yo cuento allí la ortodoxia y la rigidez de los funcionarios del Fondo encabezados por el chileno Alinat, junto con otros chilenos, es cierto eso. Yo no digo que sea una mafia, pero eran chilenos, digamos, es un hecho. Pero también cuenta allí la influencia de Iglesias, ¿no? Iglesias batalló contra las soluciones estas rígidas y ortodoxas desde la hecatombe argentina, peleándose incluso con Keller, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, diciendo que había soluciones de mercado, poniendo plata, para beneficio no solo de las naciones en crisis, sino también de los acreedores de esas naciones y de los organismos. Es decir, que esa solución que promovía de manera ortodoxa el Fondo Monetario era una solución mala, por supuesto, para las naciones en crisis, pero también para los acreedores, como se está viendo hoy en Argentina, y para los organismos. Era una mala política y tuvo duras peleas Iglesias con Keller durante todo ese periodo por Argentina y luego por Uruguay. Iglesias fue fundamental en la salida uruguaya para convencer tanto al Fondo Monetario como al equipo económico de Bush. Hay que recordar que Bush ganó las elecciones prometiendo no salvar más países en crisis, porque antes de Bush, en la administración Clinton, en la política del gobierno de Estados Unidos, en la política intervencionista. Cuando México cayó en crisis, hubo una cantidad de miles de millones de dólares para México, del Tesoro de Estados Unidos para salvar a México, y así ocurrió con otros países. Bush prometió no salvar más países en crisis y quebró su política con Uruguay, lo cual resulta absolutamente increíble. Resulta increíble que Uruguay le haya quebrado el brazo, o torcido el brazo, al Fondo Monetario Internacional, dada la pequeñez del país. Resulta increíble que Bush o el gobierno de Estados Unidos hayan cambiado su política por Uruguay.
El libro explica con mucho detalle cómo fue que se gestó esa relación tan próxima, tan cercana entre Bush y Valle, ¿no?
Claro, sí, 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 no.
Esa especie de idilio que se desató en la reunión aquella de Quebec.
Yo le llamo flechazo ahí, decir, porque no se conocían los presidentes Valle y Bush. Valle conocía al padre de este presidente Bush, pero no lo conocía al nuevo presidente en aquel momento, en el año 2001. Y en Quebec hay una reunión de una cumbre de presidentes y ahí se produce una especie de flechazo. Luego de que Bush hablara a favor del ALCA y de la integración y del ALCA y libertad comercial, entonces era la música para los oídos de Valle, ¿no? Y tenía 5 minutos para hablar y bueno, y decidió, en vez de hacer esos discursos floridos, intrascendentes, inútiles, que no dicen nada, que nos tienen habituados muchos presidentes latinoamericanos, ¿no? Hablando de la integración y cosas genéricas que no dicen nada, dijo, el ALCA, ya, cuanto antes, ayudemos al presidente Bush, vayamos al Congreso. Bush quedó encantado, tanto que lo invitó en ese mismo momento a ir a la Casa Blanca, fue a la Casa Blanca, vino las cosas, tuvo que volver.
Ese fue el comienzo de una relación que terminó siendo determinante para esa salida que Uruguay logró luego con el Fondo Monetario Internacional, que se dio bajo una fuerte presión de la administración Bush.
Sí, o sea, el fondo aceptó porque Estados Unidos dijo, no, aceptan esto o aceptan esto. Es decir, el mal humor de los funcionarios del fondo era inferior en peso al poderío de los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual terminó aceptando el fondo.
Bueno, pero eso que de algún modo, claro, conocemos en el libro, tiene mucho respaldo documental y se aportan además testimonios y datos a propósito de cómo se fue entrelazando ese vínculo tan estrecho, tan polémico por otra parte, entre el presidente uruguayo y el presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Así como el libro incursiona en el capítulo de los saqueos, otro hecho conocido, seguramente mucho más misterioso que la relación Bush-Valle. Aquellos pocos saqueos que hubo y que hicieron temer que Uruguay ingresaba en la pendiente argentina y que iban a producirse acá los mismos hechos de la misma gravedad que habían terminado la caída de la Rúa, etcétera. Como yo decía, el libro incluye testimonios actualizados de los responsables de algunos de aquellos supermercados, el Milano 8 de Camilo Lecoq y Aparicio Saravia. A partir de esas declaraciones, ¿has podido tú sacarte tu convicción sobre qué fue lo que pasó?
Yo, con ese capítulo, al cual, como viste, le metí algún trabajo extra, me quedé, es el capítulo que más desconforme me deja, porque no pude llegar a la génesis del asunto. Es decir, aquí, en Uruguay, hay que recordarlo 2 años después, hubo un saqueo el 31 de julio y una ola de saqueos, más o menos 30 saqueos, el 1 de agosto. El viernes, que eso era un jueves, el viernes 2 de agosto hubo una ola de rumores de hordas que bajaban desde las zonas periféricas hacia el centro, rompiendo todo a su paso, cosa que era absolutamente mentira. No hubo ni una horda, ni una gorda, ni nada, no hubo nada, absolutamente nada, ¿no? Pero los saqueos duraron 1 día y medio. Y los saqueos, se decía, gritaban los que entraban a saquear, tenemos hambre, venimos a saquear por hambre.
Sin embargo, no se llevaban comida.
Sí, algunos llevaban comida y otros se llevaban productos de tocador y eso. Pero, quiero decir, el hambre duró 1 día y medio. Después de la crisis, después de agosto, aumentó la pobreza, aumentó la marginalidad, la desocupación llegó al 20% después de agosto. O sea que hubo más hambre eventualmente después de agosto. Y no hubo un saqueo más hasta el día de hoy. Esos saqueos se produjeron en el mismo momento en que en Estados Unidos todavía estaba la negociación en pleno desarrollo. Los 1.500 millones estaban prometidos, pero no asegurados. Como has visto, trabajé con el asunto con los dueños de aquellos, con algunos dueños de aquellos supermercados que dicen que habían avisado a la policía antes.
Sí, hicieron varios avisos.
Sí, que la policía no
son muy críticos del comportamiento policial.
Y bueno, y yo realmente fue el capítulo que más desconforme me dejó, porque no pude llegar a la génesis. Lo único que puedo seguir diciendo, o que digo allí, es que sigue siendo un misterio insondable. ¿Quién promovió eso? Porque eran el entonces ministro del Interior declaró en su momento que eran saqueos perfectamente organizados, perfectamente programados, bueno, si eran perfectamente organizados, perfectamente programados, y además para con el objetivo de desestabilizar institucionalmente al país. Es difícil pensar que no se pudo llegar a, bueno, ¿y dónde estaba la cuna de eso? ¿Dónde nacía eso, no? Un país tan chico, con tan poca gente, raro, muy raro. No pude llegar a saberlo en mi investigación. Tal vez otros colegas lo puedan hacer o alguien que haga otra investigación.
De todos modos, tú tiras algunas hipótesis en la introducción del libro a propósito de algunas preguntas, de otras preguntas que todos tenemos a propósito de aquellos hechos. ¿Cómo se explica que Uruguay no haya terminado una guerra civil? ¿Cómo se explica que Valle y su gobierno hayan logrado superar aquellos 7 meses al borde del precipicio, ¿no?
Y yo lo explico, bueno, después de hacer la investigación, lo digo allí en la introducción, yo tengo 3 explicaciones que son difíciles de decir para quienes están en campaña electoral hoy, y como yo no estoy en campaña electoral, lo puedo decir sin ningún problema, no me importa, pero yo creo que hay un diferencial de Uruguay que hay que rescatar. 2x3, tú decís, bueno, siempre damos malas noticias, vamos a dar alguna buena noticia. Yo creo que hay una buena noticia acá, en el análisis de lo que pasó en el 2002. El presidente Valle cometió muchos errores, yo lo señalo allí, lo de Bloomberg, llorar ante cámaras en ese momento, etcétera, una serie de cosas que yo considero errores, los manejo allí como tales, son evidentemente errores, pero tuvo una virtud, mantuvo el rumbo de decir no voy a permitir argentinizar el proceso económico y sobre todo económico del Uruguay.
No, esa fue una obsesión, ¿no?
Una obsesión que le llevó a enfrentarse duramente con el Fondo Monetario Internacional y que tuvo ciertamente la ayuda providencial de Estados Unidos, sin la cual ese enfrentamiento hubiera sido perdido, pero construyó esa amistad con Bush, se enfrentó duramente al staff del fondo y se torció el brazo, digamos, con la ayuda de Estados Unidos, por supuesto. Pero eso es un mérito para mí del presidente. A su vez, el Partido Nacional se tragó unos sapos realmente muy impopulares que le podían costar muy caro electoralmente después, y lo hizo, y sin los cuales, sobre todo sin haber votado, por ejemplo, la ley de fortalecimiento del sistema bancario, que fue el domingo 4 de agosto, o sea, sobre el filo allí, no hubieran venido 2.500 millones y hoy estaríamos mucho peor que la Argentina. Y finalmente hay una cosa que se destaca poco y yo creo que es muy destacable. Es decir, la izquierda, encabezada por Tabaré Vázquez, tuvo una actitud de lealtad institucional. Fue oposición fuerte, no votó ninguno de los proyectos, etcétera. Pero tuvo una actitud de lealtad institucional. ¿Qué quiere decir? Que no largó, no incitó a la gente a salir a la calle en un momento en que la gente estaba realmente desesperada, como si lo hicieran los peronistas en Argentina contra De la Rúa unos meses antes, y como si lo hizo Evo Morales con sus seguidores unos meses después contra el presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Rosada. Y entonces, yo creo que ahí, en cada uno en lo suyo, no al estilo coreano, no como hicieron los coreanos, que fueron todos atrás de un asunto y fueron todos patiendo para el mismo lado, pero al estilo uruguayo, si querés. Bueno, es decir, aquí hubo un diferencial en el 2002 respecto a otros países que yo, como ciudadano, tengo la esperanza de que la dirigencia actual y la que venga tenga la inteligencia de mantenerlo en el futuro.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
El título del libro es Con los días contados. Su autor, Claudio Paulillo, con él hemos estado conversando esta mañana. La recomendación, por supuesto, es que ustedes lo lean, porque aquí apenas si hemos sobrevolado su contenido. Una recomendación extra, disfruten de los dibujos de Aroxa.
Privilegio.
Una caricatura de Aroxa para cada uno de los capítulos, ¿qué? Y otra para la portada, una maravilla, ¿no?
Cada dibujo de Aroxa es una columna política, ¿no? Es un fenómeno, un fenómeno. Y yo tuve la suerte de contar con él, entre otras cosas, porque soy amigo de él, porque fuimos a la misma escuela pública, en la escuela republicana. República Argentina, y esa es la razón por la cual él aceptó generosamente contribuir para el libro.
Claudio, felicitaciones por el trabajo y seguimos conversando en cualquier momento.
Muchas gracias.